Violencias, persecuciones, unidades y campañas.
Caramba. Violencias, persecuciones, unidades, campañas. ¿Cómo vas a hacer para colocar tantos tips,
issues?
¿Qué sé yo? ¿Qué vas a hacerle en una columna de no tan contados minutos? Mal. Mal y pronto, digamos, como suelen pasar estas cosas. Me vino a la cabeza, me acordé por casualidad, a partir de un comentario que recibí sobre el libro de Juan Manuel Abal Medina Padre, ¿no? Si conocer a Perón, recibí un comentario crítico de ese libro, no digo de quién, porque bueno, no, lo leí bien, pero no, todavía lo podría leer mejor, en el cual había muchos disensos, ¿no? Con el texto, en particular sobre la lectura de la figura de Héctor Cámpora y de alguna otra, qué sé yo. Y entonces a mí me vino recordar, y algo que tenía ese texto, que tiene ese texto y que tiene el texto de Abal Medina, que es muy crítico respecto de Cámpora, que es muy crítico respecto a una figura que yo he conocido y he tratado mucho en el post cualquier cosa, pues yo lo conocí en Democracia, Esteban Rigg, digamos, cuando empezó a volver de su exilio mexicano, pues él tardó un rato en volver, pero él volvió en Democracia rápido, ahí lo conocí, una cosa circunstancial, luego lo seguí viendo, y muy crítico de Esteban Rigg, de cualquier manera, porque él tiene una visión, te recuerdo, nada más que para ilustrar esta columna, que lo que cuenta Abal Medina es que Perón esperaba que Cámpora renunciara a su candidatura, que Cámpora fuera un escalón definido, tuviera una presidencia transitoria, y que inclusive lo dijera en su discurso inicial del 25 de mayo de 1973. Y Cámpora no hizo eso, pero la situación fue distinta, hay una crítica ahí, y de cualquier manera Juan Manuel Abal Medina, después de todas estas críticas, habla elogiosamente de Cámpora y de Rigg, con quien tuvo mucho trato. Con Cámpora compartió el asilo en la residencia de la Embajada Mexicana en la Argentina, un asilo muy hostil en la dictadura, porque había que estar en una embajada en la dictadura, ¿quién te garantizaba qué? No lo atacaron, ciertamente, no ingresaron no ingresaron los milicos, digamos, ni su grupo de tareas, pero vos no los, francamente, en ese momento no se sabía, y a poco andar de la dictadura podía pensarse que eso que no habían hecho nunca podían empezar a hacerlo, como se atrevieron a tantas violaciones de derechos por todos lados. De cualquier manera, haber compartido, y luego compartido en el exilio, y luego también es interesante, figuras como Cámpora, como Abal Medina y como Esteban Rigg fueron incluidos en lo que se llamó en ese momento la CONAREPA, que era la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Les confiscaron todos los bienes, le sacaron todos los bienes que tenían, las cuentas se zafan, viste, la gente más, nadie es tan gil, si tiene tiempo, pero ponele las cuentas, pero los inmuebles, todo eso se los confiscaron, quiere decir, se los sacaron, listo, tampoco se los expropiaron, porque la expropiación bien que mal va con indemnización, se los sacaron, y con eso dije, no iban a hacer, ¿viste? También, como Macri, 2000 jardines, ¿sí? Iban a hacer muchísimas cosas, pudieron haber hecho unas cuantas, se sacaron. Y luego, andando el tiempo, cuando volvió la democracia, muchos de ellos, o sus herederos, según el caso, pudieron accionar contra el Estado y ganarle el juicio. Rigg le ganó, me consta. Otros, entiendo que todos se los fueron ganando a la larga o a la corta, de distintas formas, y en algún momento, también creo recordar, y en esto digo, me puedo equivocar un poco, el gobierno del presidente Alfonsín fue decidiendo que hubiera indemnizaciones oficiales, ¿no? Así que se le ofreciera a cambio de los juicios que dan vuelta, y que por ahí a veces podían derivar en una indemnización mayor, la seguridad de recibir una indemnización por vía administrativa, digamos, y el reconocimiento estatal específico. Bien, todos esos sufrimientos que tuvieron todos, o sea, que estuvieron exiliados, proscriptos, confiscados, te da una matriz común. Y entonces, más allá de las discusiones que tuviste en un momento muy veloz, muy dinámico, muy triste, muy tremendo, la historia argentina, te queda eso. Bueno, nosotros, fenómeno, tenemos nuestro disenso, pero resulta que los que nos persiguen son los mismos gorilas, casa más, casa menos. Y entonces ahí hay algo, también hay lazos más fuertes, inclusive, que algunas diferencias. Vos ya a esta altura empezarás a sospechar para dónde voy, bueno, llegaré. Pero en todo caso hay eso. Recordé también en ese plan, una vez que pasó eso, recordé una nota que escribió Rodolfo Terraño cuando era un excelente periodista en el periodo 73-76, en una publicaba, dirigía y casi escribía en su totalidad una revista que se llamó Cuestionario, una revista formidable de análisis político notable. Y Terraño, en la revista de Terraño salió algunos meses más después del golpe, pocos, pero algunos salió, o sea, debe haber salido hasta junio, julio, que yo de esto me acordé ahora en camino y no lo verifiqué, pero no hace mucha diferencia. Terraño escribió dos o tres, y luego, inclusive, alguno de Bonavena que se comentó por acá, y luego, bueno, cerró y huyó, ¿no? Y se huyó, se fue a Venezuela para preservar su vida, su seguridad y demás. En ese breve lapso, Terraño contó algo sobre quienes habían sido gobernadores de Mendoza durante el relativamente corto, porque tenía en principio 4 años de mandato y no duró ni 3, gobierno de Juan Domingo, de Héctor Campa, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón. El primer gobernador de Mendoza se apellidaba Martínez Vaca. Era un viejo dirigente, un viejo dirigente peronista, guañoso por lo menos, de aquellos dirigentes del peronismo histórico que establecieron buenas relaciones con la tendencia de la juventud peronista. Por cómo lo hizo Oscar Videgain, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cómo lo hizo Ricardo Obregón Cano, el gobernador de Córdoba, como lo hizo el propio Cámpora, digamos, eran de ese sello. Tenían más enfrentamientos con algunas figuras, otras figuras del peronismo histórico, no tanto, y con la, con el poder sindical. O sea, ¿no? Y con la derecha peronista, eran peronistas históricos, no eran, pero en ese momento, en la polarización que se realizó, se sintieron más cercanos a los sectores de juventud que a los otros. A Martínez Vaca, entonces, pasaban a ser gobernadores afines a la tendencia. Martínez Vaca, el gobernador de Mendoza. A Martínez Vaca, ¿cómo le pasó a Oscar Videgain? Y Obregón Cano también andaba por ahí, era complicado, pero a Videgain, sin ninguna duda, le pusieron un... En los tironeos de armar las listas y demás, le pusieron un candidato a vicegobernador y luego gobernador de la llamada burocracia sindical. El de Videgain, que lo sucedió, se llamaba Calabró, ¿no? Y el de Martínez Vaca, el vicegobernador de Mendoza, con muy escasa originalidad, se apellidaba Mendoza. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pasó, yo qué sé. Tal vez los antepasados se remontaban más allá, vaya a saber. Mendoza entonces era un hombre de la burocracia sindical, que había establecido rápidamente un nivel de conflicto muy alto con Martínez Vaca. Martínez Vaca, creo recordar, lo destituyó la legislatura, o sea, lo destituyeron, asumió este hombre, y luego se intervino la provincia porque había una cantidad de bolonquis bien surtidos, y terminó de interventor en la provincia Antonio Cafiero, que representaba otro sector minoritario, tal vez, pero interesante, que era el de los políticos tradicionales del peronismo, que trataron de establecer un dique, un grado de razonabilidad en los momentos más ásperos del gobierno de Isabel Perón, y con todo su esfuerzo no lo consiguieron. En ese plan estaban Italo Luder, que fue presidente constitucional, Ángel Federico Robledo y alguno más, eran viejos peronistas, no formaba parte de la Guardia Loperreguista, veían que se venía una catástrofe, querían hacerlo, y no había margen, ¿no? Es decir, no había margen. Pero hicieron, digamos, algo trataron. Cafiero entonces fue el otro. O sea que hubo 3 gobernadores en un lapso menor de 3 años de 3 bandos. Lo que contaba Terraño es que al producirse el golpe los encanaron a todos en el mismo barco. Entonces, hubo un par de barcos que fueron a parar, que no fueron los que los pasaron. Digo, algunos pasaron muchos años ahí, Lorenzo Miguel, Carlos Menem. A Carlos Menem lo movieron un poco. Que ya algunos pasaron varios años, algunos no tanto, otros salieron, no fueron, pero cuando se produjo el golpe fueron todos en cana. Eran de fracciones irreconciliables, estaban todos en cana. Para los milicos eran, tampoco fueron lo mismo, y también hubo, digamos, la represión militar tuvo una lógica y tuvo un sentido y tuvo una métrica. Es decir, se había desaparecido, había personas presas, personas que se autorizó a salir del país, personas que estuvieron presas y salieron al año, a los 2 años. Había una decisión que podía ser, no sé, sensata no es la palabra, bueno, que podía tener errores aún respecto de su lógica, pero que la tenía. De cualquier forma eran enemigos, fueron en cana. Lo que decía Terraño, bueno, Entonces, esto da para pensar las diferencias que tuvieron, si eran para tanto, si tenían que darse golpes entre ellos todo el tiempo y esto y aquello. ¿A dónde viene esto que digo? Una reflexión que no quiero ahondar mucho, hacer muy papá, papá, decir, ¡ay, que vienen los malos y que viene la derecha! Pero existe una posibilidad certera en la Argentina de que la derecha pueda ganar las elecciones y que la derecha argentina es, lo dijo Rodolfo Walsh hace muchos años, tiene una innata propensión a la violencia, en este momento más, la derecha que viene, para mi criterio, mucho más cercana Juntos por el Cambio que a Milei, pero si me apurás, no va a haber mucha diferencia, la derecha argentina es peligrosa, lo demostró en sus momentos, y tal vez si quisiera aplicar el programa, si decidiera aplicar el programa que dicen que va a aplicar, o sea, un programa económico muy ajustador, muy duro, con caída de derechos sociales, leyes de reforma laboral, leyes de reforma sindical y demás, podría suscitarse un escenario, todo es podría, pero de reacciones masivas y demás, y hay figuras de esa fuerza que dicen, bueno, en ese caso vamos a reprimir, dice, va, si nos ponen que nos tiren 24 toneladas de piedra, dijo Macri, Eugenio Bursaco, el ministro que atiende con la reta, el hombre manso, el pacifista, dijo que frente a los piquetes tiene que haber penas más severas y represión callejera, y por otra parte lo hicieron, o sea, los nombres de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Chocobar, la famosa doctrina y Irurzun estar ahí. Sin querer, para nada, lo que yo digo es, entre las perspectivas que se abren a distintas opciones que hay en la Argentina, sin duda, o no sin duda, tendencialmente uno cree que las mayores definiciones, el mayor caudal de definiciones ciudadanas va a versar sobre cuestiones económicas, de seguridad en general, pero no de represión de la protesta social, por ejemplo, la represión de los opositores. Esto, pero como yo no soy un consejero electoral, sino una persona que analiza la política y tiene algunos valores, digo, mi impresión es que si las diferencias que puede haber entre una continuidad mejor o peor de un gobierno peronista que no fue bueno y el resurgimiento de la derecha de Juntos por el Cambio, pueden existir diferencias importantes en materia de represión de los dirigentes políticos, de los militantes políticos adversarios, que son muchos, que son los del peronismo, que también son los de la izquierda, digamos, ¿no? Es decir, ¿a qué dónde voy con esto? A señalar eso nomás, que es una cuestión para pensar, ¿cuántos votantes lo van a pensar? No sé, no es asunto mío, de nuevo, yo no le describo el discurso de campaña a todos, por suerte para todos, pero pasa a ser una cuestión que me sigue pareciendo interesante. En ese mismo carril, y sin querer, de nuevo, enmendarle la plana a nadie, pero marcando alguna diferencia, yo creo que los discursos, esto se plantea, ayer lo planteó Miriam Bregman, la diputada del Frente Izquierda y los Trabajadores, la rusa, para sus amigos, compañeros, y para, o sea, en el lenguaje de quienes la aprecian o la apreciamos, reaccionó con energía frente a una provocación de una diputada Villarruel, que se manifestó negacionista, que no la dejaba hablar en la cuestión, y que dijo, bueno, es decir, están negando un terrorismo de Estado motivado por un plan económico porque están dispuestos a volver con ese plan económico y eventualmente a reprimir como entonces. Es un argumento, por supuesto, es decir, yo creo en esa línea, agregaría algo respecto a lo que se discute. A mí me parece que en la discusión que plantea muchos dirigentes del Frente de Todos y militantes, y en particular de la Cámpora y el kirchnerismo, la crítica al Poder Judicial y la crítica a las persecuciones judiciales se queda un poco corta cuando se centra exclusivamente en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que estoy diciendo no es que no debe mencionar o que no debe tenerse en cuenta a Cristina Fernández de Kirchner, pero que me parece que como piso tendría que mencionarse también a Milagros Sala. Si hay una movilización hacia la Corte Suprema hasta ahora le ha hecho más daño a Milagros Sala que a Cristina Fernández de Kirchner. Yo no estoy entre los que duda lo que está dispuesta a hacer la Corte Suprema. Lo que digo es esto, y lo que señalo también, aún a costo de ser ligeramente más antipático, es que las persecuciones a dirigentes sociales que tienen menos chasis, menos recursos, que pertenecen a otra clase social, que tienen, es decir, que por ejemplo, si Milagros Sala puede conseguir solidaridades que ha conseguido, no puede conseguir solo la idea de presidente, como tampoco puede conseguir Luis de Lía, que es un dirigente social complicado, por usar una palabra de época, ¿no? Que motiva adhesiones y no adhesiones, pero se comió la cana que se comió, y se comió la cárcel que se comió en una flagrante violación de derechos, y se la comió por ser dirigente social, por haber estado en la calle, y si me apuras también por ser morochón, ¿no? O sea, entonces, todo esto va a apuntar algo. Yo creo que esa cuestión está en danza en el futuro de la Argentina. Va a estar en la campaña electoral, por eso sugerí para mi propio editorial la mención de campaña. Seguramente no tanto, sí la cuestión referida a Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo central, tal vez no tanto lo otro. Y a mí me parece que es determinante, a mí me parece que es importante, insisto. En general, las votaciones, salvo en momentos de salida de dictadura, democracia, no toman en cuenta, no se definen masivamente por esos temas. Pero yo creo que esos temas están en danza, y que es interesante pensar, así como Terraño decía, y así como uno observa ahora, que los peronistas de los 70, y en la discusión del libro de Almeida también son los peronistas de los 70, tendrían que haber pensado más antes de pelearse tanto quiénes eran todos sus enemigos y quiénes se iban a meter en cana. No digo más. Punto suspensivo.